Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
¿Cómo están? 6 de la mañana. Estamos partiendo las noticias. Hay 10 grados de temperatura. La máxima para esta jornada se espera cercana a los 30. En general será un día completamente despejado en la región metropolitana. Y en Rancagua vamos a estar por debajo de los 25. También será un día despejado. ¿Por qué les digo Rancagua? Porque hoy tenemos transmisión especial nuevamente desde la media luna. Se van a trasladar los programas de Radio Agricultura y van a salir desde ahí, desde la media luna. Gonzalo Vial, estaremos con todos los detalles de las informaciones y también los distintos conductores van a llegar a conocer a los auditores. Se puede tomar fotos con ellos también este día. Ya. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl. Nos sigan en todas las redes sociales y ahora ya les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. En los últimos días, el Ministerio de Salud anunció que a partir del miércoles 1 de abril será obligatorio utilizar mascarilla en los servicios de urgencia públicos y privados en todo Chile. La decisión es parte de la campaña de invierno que busca proteger a la población frente a la aparición de diferentes virus respiratorios propios de los meses más fríos del año en nuestro país. El uso de mascarilla será hasta el 31 de agosto, en donde la medida podría levantarse. Sin embargo, desde el MinSal advirtieron que la decisión dependerá de las condiciones epidemiológicas que existan en esa fecha.
6:03 de la mañana, vamos con los titulares. Condenan a presidio perpetuo calificado a los hermanos Antigüen por el triple homicidio de carabineros en Cañete. Les quitaron alevosamente la vida a 3 de los nuestros, dijeron desde la institución. Presidente José Antonio Kast promulgó la ley de emergencia energética. Ya rige el alza histórica en el precio de los combustibles. El ministro Jorge Quirós espera que, a más tardar, no después del próximo lunes, se concrete el congelamiento del valor de la parafina. Marcha de estudiantes generó incidentes en el centro de Santiago. Hubo cortes de tránsito y se cerraron varias estaciones del metro en la línea 1. Las manifestaciones dejaron 14 detenidos y un menor de 13 años fue capturado manipulando fuegos artificiales. El gobierno confirmó que retirará de tramitación el proyecto de nueva ley de pesca. La iniciativa había sido ingresada a inicios de 2024 por el gobierno de Gabriel Boric. Este trabajo no se puede echar por la borda, cuestionaron desde el Frente Amplio. Nicolás Cepeda fue condenado a cadena perpetua por el crimen de Narumi Kurosaki. La familia del chileno no descartó acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El cuerpo de la japonesa nunca fue hallado. Se reduce la lista de aspirantes. Maldivas retiró la postulación de la diplomática argentina Virginia Gamba a la Secretaría General de la ONU. La expresidenta Michelle Bachelet mantiene su candidatura con el respaldo de Brasil y México. Italia, Suecia y Dinamarca avanzaron en el repechaje europeo por el Mundial 2026. Bolivia, en tanto, derrotó a Surinam y se enfrentará el próximo martes a Irak.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:05. Vamos a partir contándoles información policial porque una persecución, carabineros detuvo durante la noche de este jueves a 2 delincuentes quienes habían protagonizado el robo a una farmacia en la comuna de Las Condes. La persecución se extendió por varias comunas de la región metropolitana. El seguimiento dio comienzo en la comuna anteriormente mencionada y se extendió hasta Recoleta, más precisamente en La Vega Central, según lo informado. Una banda delictual conformada por 3 delincuentes ejecutó un robo a una farmacia en la intersección de la calle Estrella del Norte con Avenida Kennedy. Los sujetos sustrajeron 7 millones de pesos en diferentes productos, cargándolos en el vehículo en que se movilizaban. el cual tenía la patente clonada para darse a la fuga. Pese al veloz actuar de los asaltantes, Carabineros se percató del incidente, por lo que se dio comienzo a un procedimiento que se extendió por varias comunas. Y durante el trayecto, los sujetos amenazaron con armas de fuego a los funcionarios, por lo que utilizaron sus armas de servicio para detener la marcha del automóvil, pero sin éxito. La persecución finalizó en la esquina de calle Lastra con avenida Recoleta, luego de que la patrulla impactara el automóvil. Tras la colisión, personal policial logró la detención de dos delincuentes. No obstante, uno consiguió darse a la fuga. Y según lo comunicado, no se registraron personas lesionadas. 6:07 de la mañana en Regiones, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, informó que de comprobarse el riesgo sísmico de las viviendas construidas por la empresa San Sebastián, se ordenará su demolición en el sector El Olivar, en la quinta región. En total, son 50 inmuebles los levantados por la constructora previo a la orden de paralización de obras. Nos informa Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, salió al paso de la controversia generada tras la difusión de un video en redes sociales donde aparecen dialogando con los vecinos del sector El Olivar en medio del proceso de reconstrucción posterior al megaincendio que afectó a la zona en 2024. La autoridad explicó que el registro corresponde a una conversación sostenida en una vecina que resistía al abandonar una vivienda que, según los informes técnicos preliminares, presentan riesgo sísmico debido a presuntas irregularidades detectadas en su construcción. Según detalló el secretario de Estado, el ministerio encargó una auditoría luego de una denuncia relacionada con el uso de materiales que no corresponderían a la certificación exigida para vivienda de dos pisos, situación que podría comprometer la seguridad estructural de parte del proyecto habitacional ejecutado por la empresa cuestionada. En ese contexto, Poduje indicó que de las 350 viviendas contempladas en el proyecto, alrededor de 50 ya construidas podrían ser demolidas si se confirma el informe técnico definitivo, cuyo segundo peritaje estaría disponible dentro de una semana y media.
Lo que ocurrió fue que nosotros cargamos una auditoría a una constructora ante una denuncia de un proveedor de materiales que señalaba que esta constructora estaba usando el material certificado para casas de un piso en casas de dos pisos, lo que supone riesgo sísmico, y ante esa denuncia nosotros hicimos una investigación y concluimos que efectivamente la constructora había violado certificación del material y las casas tenían riesgo sísmico y en consecuencia teníamos que demoler las casas. Eso generó mucho trauma en algunos vecinos, es explicable, pero nosotros no tenemos opción, tenemos que lamentablemente de las 350 casas, afortunadamente solo 50 construidas y esas las vamos a tener que demoler. Vamos a hacer un segundo estudio para confirmar, pero ya nuestro equipo dice que las casas tienen riesgo sísmico por vulneración de certificación.
Poduje precisó además que el proceso contempla medidas de apoyo para las familias afectadas, mientras se define el mecanismo de continuidad de las obras, descartando que exista una asignación directa para una nueva constructora.
Se va a hacer, como siempre en estos casos, se hace una licitación, se hacen tres generalmente empresas y los otros vecinos los que escogen a la entidad patrocinante, que es como, por así decirlo, la empresa que presenta el mejor diseño, y ellos hacen la construcción. Eso se hace siempre así, y en este caso, bueno, la constructora está alegando, obviamente, que no es real lo que se dice, pero nosotros tenemos todos los certificados. Esta constructora tiene un contrato de 30.000 millones y de los cuales se han asignado 8.000, y si definitivamente se confirma lo que ya tenemos ya casi completado confirmado, tienen que devolver los 8.000 millones, nosotros no vamos a usar querella. Hay alguna moneda de garantía, no por el monto total. Ese otro problema que tenemos es que este contrato no tuvo inspección técnica, se hizo sin inspección, no se respetaron los plazos, hay una serie de irregularidades en esta constructora. No, ahora, el segundo peritaje lo vamos a tener listo una semana y media, inmediatamente se va a tener demolición y vamos a tener un trabajo de contención para familias que obviamente lo han pasado muy mal.
En relación con la empresa constructora San Sebastián, el titular del mismo señaló de que comprobarse definitivamente los recursos ya transferidos correspondientes a cerca de 8.000 millones de pesos de un contrato total de 30.000 millones. Finalmente, el ministro reiteró que la reconstrucción continuará mediante un proceso de licitación abierto donde participarán empresas que cumplan con los estándares técnicos exigidos, con el objetivo de garantizar viviendas seguras para las familias del sector. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:11 de la mañana. Y vamos a conocer información también de este día. Enel Distribución anunció cortes de luz en 8 comunas de la región metropolitana para este viernes 27 de marzo debido a trabajos en la red eléctrica que podrían extenderse por varias horas. La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno. Este viernes Enel anunció trabajos programados en sectores de 8 comunas, yo le decía, y los clientes quedarán sin suministro por un lapso de hasta 7 horas. Las comunas son Las Condes desde las 10:30 a las 17 horas, pero no es toda la comuna, son sectores que están entre Presidente Riesco y Presidente Kennedy con Jerónimo de Alderete. La Reina también entre las 10 de la mañana y las 12. Acá el sector es más amplio. Peñalolén es otra de las comunas. San Joaquín, Conchalí, Maipú, Cerrillos, Pudahuel. Y con Pudahuel se finaliza. Así que desde las 11 a las 17 horas, ahí en Pudahuel, habrá cortes de suministro eléctrico esta jornada. 6:12 de la mañana. Una intensa agenda sostuvo la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, de la región de la Araucanía. La autoridad participó en reuniones con las jefaturas de carabineros y la policía de investigaciones, además de parlamentarios y gremios agrícolas. Nos informa Cristian Cárez.
A menos de 24 horas de la visita del presidente José Antonio Kast a la Araucanía, la ministra y subsecretario de Seguridad llegaron a la zona para ser parte de una serie de reuniones con autoridades policiales. Trinidad Steiner comentó algunas de las estrategias que esperan ejecutarse en la región para, entre otras cosas, combatir la usurpación de predios agrícolas y forestales. El detalle lo dijo la secretaria de Estado.
Tenemos un plan de trabajo, primero observar los terrenos respectivamente. Estamos trabajando junto a Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. Se han realizado distintos operativos a través del país y finalmente, claramente, si son terrenos que no son adquiridos en forma legal, sí vamos a tener una forma de recuperar esos terrenos.
En medio de la visita a la región, las autoridades abordaron la polémica generada por el anuncio de recorte presupuestario a la cartera de seguridad, y es que el ajuste superaría los 72 mil millones de pesos, lo que preocupó a muchos considerando las necesidades de seguridad. Andrés Joanet, subsecretario de la cartera, precisó los alcances, descartando afectación al personal policial.
Vale decir, por ejemplo, en la compra de vehículos, cuando se compran vehículos son 2 o 3 años, porque hay que mandar a hacer los vehículos, etcétera. Y esos recursos estaban, pero estaban reservados, y en definitiva lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar lo que se ejecuta este año. Lo mismo respecto a las construcciones. Y respecto a personal, en algunos casos salen a retiro personal, pero está el presupuesto para el año. De ahí vamos a sacar. Por tanto, no va a afectar a las remuneraciones de carabineros, ni tampoco, como digo, a la infraestructura.
La visita de las autoridades consideró un encuentro con representantes de Corma y multigremial de la Araucanía, además de directivos de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco. En la oportunidad, los representantes de los sectores productivos solicitaron a las autoridades modificaciones a la estrategia del estado de excepción para llegar a atentado cero en la macro zona sur.
6:15 de la mañana. El Tribunal Oral de Cañete condenó a presidio perpetuo calificado a los hermanos Santigüén por el triple homicidio de carabineros. Desde la institución valoraron la pena impuesta y recordaron que se quitó alevosamente la vida a 3 funcionarios policiales. Nos informa Marcelo Castro.
Presidio perpetuo calificado es la condena que dio la justicia en contra de los hermanos Antigüen Santi por el triple crimen de carabineros ocurrido la madrugada del 27 de abril de 2024 en Cañete. Fue un fallo unánime del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete que condenó a los 3 hermanos por el homicidio calificado reiterado en contra de carabinero en acto de servicio y a una pena de 17 años a Nicolás Rivas Paillao como autor colaborador del hecho. El juez presidente del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete, Marcos Pinto, Trincheira justificó de esta forma la condena.
Se trató de un delito calificado. Al ser autores ejecutores de una emboscada, incurrieron en la hipótesis específicamente penada por el legislador con la pena mínima de presidio perpetuo simple, es que se les impuso en calidad de autores reiterados la pena de presidio perpetuo calificado. Respecto que el acusado Nicolás Rivas Paillao, en este caso, es responsable solamente a título de autor colaborador en una de las muertes que se produjeron a causa de estos hechos, toda vez que la dinámica de los hechos demostró una distinción entre los hechos que dieron lugar al homicidio del sargento Cisterna respecto de los homicidios de sus colegas.
Para el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, quien estuvo a cargo de la causa, espera que esta condena dé paz para la provincia de Arauco y entregue también tranquilidad a las familias de los mártires de Carabineros.
Viene a contribuir para la familia en la reparación, en lo que significa en recuperar la sensación de seguridad y de justicia, y también para la comunidad de la provincia de Arauco y de las regiones del Biobío, la Araucanía y el resto del país. Este trabajo que ha sido reconocido con esta sentencia condenatoria en términos bastante contundentes, con la imposición de penas que son altísimas, dada la gravedad de los hechos, demuestra de que a la agresión a los funcionarios de Carabineros no puede quedar impune, y todos los órganos del Estado tienen que colaborar para devolver a la sociedad y a la comunidad esta sensación de seguridad para que se puedan desarrollar en los términos que merecen.
Para la institución Verde Olivo hay una sensación de justicia tras esta condena, algo similar también para el gobierno. Escuchamos al general director de la institución, Marcelo Araya, y a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner.
Categórica, presidio perpetuo calificado para los asesinos de los héroes de Arauco. Hoy día el suboficial mayor Vidal, Arevalo y Cisterna se le ha hecho justicia y es señal de que también la justicia existe, es seria y es categórica. Si bien no nos devuelve la vida de nuestros mártires, pero sí tenemos con esto paz y tranquilidad de un trabajo serio.
Estamos conformes, se ha hecho justicia. Este fue un hecho brutal cometido en contra de los tres héroes de Arauco. No olvidemos que Carabineros son personas que tienen familia, amigos, son hijos, son padres. Un reconocimiento especial para ellos, conformes con la sentencia que otorga el presidio perpetuo calificado, más de 150 años, en contra de los responsables.
En tanto, para la defensa de los hermanos Antigüenzanti, van a analizar el fallo y recurrir de nulidad en caso de ser necesario. Así lo dijo la defensora penal pública de Arauco, Nelly Díaz.
Como defensa de los hermanos Antigüen, estudiaremos íntegramente la sentencia y con ello evaluaremos la interposición de un recurso de nulidad, especialmente en lo relativo a la infracción de derechos y garantías fundamentales y de qué forma el tribunal valora la prueba de cargo que sustenta la condena hoy en contra de mis representados.
A los hermanos Antigüen Santi y Nicolás Rivas Paillao también se le condenó a otra serie de penas, como por ejemplo el robo con violencia del vehículo policial en el que se trasladaban los funcionarios policiales aquella noche.
6:19 de la mañana, vamos al bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre Mr. Shakespeare, que es un monólogo íntimo y fragmentado que reflexiona sobre el desgaste creativo y la autoexplotación como medio de producción en un entorno artístico precarizado. En medio de un salón de pool no sabemos si un actor, un psiquiatra o un dramaturgo que dice llamarse William Shakespeare sostiene una conversación con la audiencia cuestionando la vigencia del arte y el agotamiento emocional que conlleva la creación. Mientras este sujeto agotado pincha vinilos en una tornamesa, comparte las contradicciones de su camino artístico, el absurdo de consolidarse como un artista de renombre y la condena de estar atrapado en la eternidad de su obra. El cuerpo se desgasta, el cáncer lo consume, pero la muerte no llega. Montaje que se está presentando en el Teatro Finisterra y la entrada tiene un valor de 15.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Te Amo, Eres Perfecto, Ahora Cambia, que es una comedia musical con libro y letras de Joe Di Pietro y música de Jimmy Roberts. En esta cautivadora obra se explora el fascinante mundo de las relaciones humanas, las intrigas del amor, las travesuras de las citas y las complejidades de la vida en pareja. No es solo una hilarante comedia, sino que logra emocionar y generar reflexión en el público, que inevitablemente se va identificando en en los diversos personajes y situaciones que forman parte de la obra. Es una serie de 17 viñetas que van desde las primeras incómodas citas hasta el amor en la tercera edad, pasando por el casamiento, el nacimiento de los hijos, el nido vacío o la separación. La obra recorre entonces diversas etapas del amor de pareja, montaje que se está presentando en el Teatro San Ginés, y la entrada tiene un valor de 15.000 pesos.
6:21 de la mañana. Pronóstico del tiempo. Arica espera una máxima de 26 grados y estará nublado completamente. Con nubosidad parcial se va a presentar Iquique, 24 de máxima. Antofagasta pronostica 21 de máxima para esta jornada, nublado variando a despejado. En Copiapó, 26 de máxima, nublado variando a despejado. La Serena y Coquimbo, 19 grados. Chubascos débiles matinales, luego nubosidad parcial. En Valparaíso, 19 de máxima, también nublado todo el día. 10 de temperatura a esta hora en Santiago, la máxima será de 28 y tendremos un día despejado. Rancagua, 25 de máxima, despejado. Y Talca, 22 grados, anuncia para hoy. Estará nublado variando a despejado. Me distraía, en televisión están pasando una nota que cómo conseguir bencina más barato. Bueno, ahí usted puede revisar en Descuentos Rata y ahí venía varias alternativas de combustible con descuentos, un día con un banco, un día con otro banco y así, por si le quieren dar una miradita. Vamos a una pausa y volvemos.
Desde la minería, entendí el enorme potencial de desarrollo que existe en los territorios.
Hoy trabajo supervisando el diseño y la construcción de proyectos que son clave para el futuro de la minería.
Porque cuando la minería trabaja junto a las comunidades, se abren oportunidades que nacen del propio territorio.
Porque poner en marcha un proyecto no es solo ingeniería, es desarrollo, es responsabilidad, es pensar en las futuras generaciones.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
La industria chilena de la nuez proyecta una cosecha cercana a las 165.000 toneladas para la temporada 2026, en línea con los volúmenes de años recientes. El inicio de la temporada se da en un contexto de mercado internacional exigente, donde el foco estará puesto en la calidad de la fruta y la competitividad del sector. Desde el sector advierten presión en los precios de la nuez partida por la oferta de California, mientras que la nuez con cáscara muestra mejores perspectivas impulsadas por la demanda de India. Productores y exportadores coinciden en que el éxito de la temporada dependerá no solo del volumen, sino también de la calidad, presentación y capacidad de adaptarse a los mercados internacionales. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura.
En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
En información internacional, Irán volvió a anunciar en la madrugada de este viernes nuevas oleadas de ataques contra Israel y contra objetivos estadounidenses en países del Golfo Pérsico. Una constante cada noche desde que el conflicto de Oriente Medio empezó hace casi un mes. La Guardia Revolucionaria iraní publicó un comunicado recogido por una agencia internacional en la que detalla los objetivos de la oleada número 83 de bombardeos, esta vez dirigida contra la localidad israelí de Modin y los depósitos de petróleo de Ashdod, una de las refinerías más grandes de Israel, así como las bases militares de Al-Dafra en Emiratos Árabes Unidos. A su vez, las fuerzas de defensa de Israel identificaron al menos dos andanadas de misiles sobre el país que no provocaron heridos ni víctimas, según los servicios de emergencia israelíes. El ejército de Kuwait dijo haber interceptado drones, igual que el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita. Los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciados el pasado 28 de febrero, han provocado la respuesta de Teherán en forma de constante lanzamiento de misiles sobre Israel y bases militares estadounidenses en el Golfo. Y del ámbito internacional, volvamos al nacional. A la economía, porque el Consejo Fiscal Autónomo advirtió que la meta de balance estructural corre riesgo de incumplirse por cuarto año consecutivo. Esto cuando sigue las repercusiones para la economía nacional a raíz del alza del precio de las bencinas. Felipe Sobarzo con los detalles.
Son nuevas advertencias las que hizo el Consejo Fiscal Autónomo ante el complejo escenario por el que pasan las finanzas públicas. Esto en medio del debate que se ha generado por el nivel de caja que heredó el gobierno de José Antonio Kast y por la polémica que se instaló por el concepto de estado de quiebra que fue refutado por diversas autoridades. En el informe se analizaron las recientes proyecciones para el periodo 2026 a 2030 presentadas por la Dirección de Presupuestos. De acuerdo al reporte, para este año se debiera concretar un incumplimiento de la meta de balance estructural. De materializarse, sería el cuarto año consecutivo en que no se cumplen las proyecciones, habla la presidenta del CFA, Paula Benavides.
Como consejo, hemos planteado recomendaciones para mitigarlos y destacamos que las metas fiscales que la nueva administración deberá definir en los primeros 90 días de su mandato serán determinantes para lograr una convergencia fiscal hacia el equilibrio estructural, para preservar un nivel de deuda por debajo del 45% del PIB y para generar una estrategia de recomponer los activos del Tesoro Público, dirección en la que sugerimos avanzar.
Sobre la advertencia del CFA, el ministro de Hacienda Jorge Quirós dijo que ellos están examinando la situación y que lo que se obtenga se va a dar a conocer de manera oportuna.
Respecto de las alertas del Consejo Fiscal Autónomo, nosotros llevamos 15 días en el gobierno, estamos examinando la situación, vamos a ir revelando las cifras que estamos encontrando y vamos a ir informando adecuadamente conforme salgan los informes revisados por el Ministerio de Hacienda.
Esto cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico asegura que la economía mundial va a mantener un crecimiento de 2,9% en 2026. Eso sí, el escenario es más complejo, marcado por un repunte de la inflación debido al shock energético provocado por el conflicto en Medio Oriente. Algo que también fue plasmado en el informe de política monetaria del Banco Central que expuso su presidenta, Rosana Costa, ante empresarios en Icare. Se volvió a enfatizar que este año va a haber menos crecimiento económico, más inflación debido a factores como el alza de las bencinas, la debilidad de la minería y el recorte fiscal que anunció el gobierno. Durante su exposición, la presidenta del ente emisor dijo que acá todos tienen que trabajar para incrementar la resiliencia de la economía.
En estos ambientes es importante que todos trabajemos por aumentar la resiliencia de la economía, y con eso quiero decir condiciones macroeconómicas en equilibrio, quiero decir hemos ido trabajando leyes que aumentan y ofrecen instrumentos para aumentar la resiliencia en el caso que se requiera, trabajar en instrumentos que lo estamos haciendo, que mejoren los procesos de o la distribución de la liquidez en el mercado, darle solidez a los mercados para que puedan reaccionar de mejor manera en circunstancias más adversas.
Hay una serie de indicadores que sirven para ver el estado de la economía. La Cámara Nacional de Comercio informó que las ventas del sector se aceleraron en febrero. Las ventas presenciales minoristas de la región metropolitana tuvieron un alza interanual de 1,4% en el segundo mes del año, que es un repunte respecto de enero. Eso sí, el alza de los combustibles aparece como un nuevo riesgo en el consumo, lo comenta Bernardita Silva, gerenta de estudios de la CNC.
Tenemos un crecimiento en las ventas en enero y febrero, pero es un crecimiento que sigue siendo débil. Sigue siendo frágil y muy heterogéneo. Vemos rubros como vestuario con un mayor dinamismo, mientras que otros más ligados a bienes durables como muebles o artefactos eléctricos siguen más rezagados, incluso caen, lo que refleja un gasto todavía selectivo. Por otro lado, si bien hay una mejora en las expectativas y en los ingresos, esta no viene acompañada de un mercado laboral sólido, que es el otro desafío hacia adelante que se debe abordar. A esto se suma el alza de los combustibles, que también introduce presión inflacionaria a futuro y podría afectar el poder adquisitivo de los hogares, moderando el consumo en los próximos meses.
Esto cuando sigue subiendo el barril de petróleo, que supera los $114 y que presiona a las bolsas internacionales por la incertidumbre que se genera a raíz de la guerra en Medio Oriente.
6:32 de la mañana, vamos a un resumen en titulares. Condenan a presidio perpetuo calificado a los hermanos Antigüen por el triple homicidio de carabineros en Cañete. Les quitaron alevosamente la vida a tres de los nuestros, dijeron desde la institución. Presidente José Antonio Kast promulgó la ley de emergencia energética. Ya rige el alza histórica en el precio de los combustibles. El ministro Jorge Quirós espera que, a más tardar, no después del lunes, se concrete el congelamiento del valor de la parafina. Marcha de estudiantes generó incidentes en el centro de Santiago. Hubo cortes de tránsito y se cerraron varias estaciones del metro y la línea 1. Las manifestaciones dejaron 14 detenidos. El gobierno confirmó que retirará de tramitación el proyecto de una nueva ley de pesca. La iniciativa había sido ingresada a inicios de 2024 por el gobierno de Gabriel Boric. Este trabajo no se puede echar por la borda, cuestionaron desde el Frente Amplio. Nicolás Cepeda fue condenado a cadena perpetua por el crimen de Narumi Kurosaki. La familia del chileno no descartó acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El cuerpo de la japonesa nunca fue hallado. Se reduce la lista de aspirantes. Maldivas retiró la postulación de la diplomática argentina Virginia Gamba a la Secretaría General de la ONU. La expresidenta Michelle Bachelet mantiene su candidatura con el respaldo de Brasil y México. Italia, Suecia y Dinamarca avanzaron en el repechaje europeo por el Mundial 2026. Bolivia, en tanto, derrotó a Surinam y se enfrentará el próximo martes a Irak.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 930 pesos con 76 centavos. El euro tiene un valor de 1070 pesos con 63 centavos. El cobre se transa en $5.49. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $102.22 el barril. El WTI se transa en $94.29 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.841 pesos con 72 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.889 pesos.
6:34 de la mañana. Los estudiantes volvieron a marchar por el centro de Santiago. La movilización generó incidentes, hubo cortes de tránsito y se cerraron varias estaciones del metro en la línea 1, nos informa Constanza Galvez.
A tan solo 15 días de haber asumido, el gobierno del presidente José Antonio Kast ya enfrentó su primera manifestación estudiantil, que convocó a cerca de 30.000 estudiantes secundarios y universitarios movilizados en rechazo a las medidas impulsadas por el Ejecutivo en materia educativa. La manifestación se concentró en las afueras del ex Congreso Nacional, en el casco histórico de Santiago, para luego dirigirse hacia la Alameda en dirección a Plaza Baquedano, recientemente reabierta tras 6 años. Durante la jornada se registraron incidentes con barricadas, intento de derribar vallas y lanzamiento de objetos, lo que derivó en la dispersión de los manifestantes con carros lanzagua y también cortes de tránsito. Se trata de una de las primeras manifestaciones masivas que enfrenta el Ejecutivo, y desde la oposición han advertido que las movilizaciones continuarán si se ven amenazados los derechos sociales. En este escenario, además, se aproxima el Día del Joven Combatiente, una fecha que suele estar marcada por hechos de alta tensión. Respecto al balance de la jornada, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, abordó las coordinaciones de seguridad y el despliegue que se está realizando frente a este escenario, y estas fueron sus declaraciones.
El trabajo del gobierno es permanente, no está asociado a días específicos, tal cual como lo señaló el delegado presidencial regional. Nosotros hemos tenido toda esta semana y la vamos a seguir teniendo coordinaciones permanentes con el subsecretario de Seguridad, con Carabineros de Chile, con la Policía de Investigaciones, con Metro de Santiago. Estamos teniendo muy buenas reuniones para poder seguir adelante en la tarea y el compromiso del gobierno, que es que la ciudad y todos los habitantes de Santiago puedan estar tranquilos.
En ese contexto, desde el Ejecutivo confirmaron la detención de 14 personas, entre ellas 3 de nacionalidad extranjera y un menor de edad por manipulación de fuegos artificiales. Además, 2 funcionarios de Carabineros resultaron heridos durante los disturbios. Frente a estos hechos, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, anunció la presentación de querellas contra quienes resulten responsables de agresiones a personal policial. Recordemos que algunos de los beneficios estudiantiles que tendrían modificaciones por el Ejecutivo son la gratuidad y el crédito con aval del Estado. En el primer caso se reduciría hasta personas de máximo 30 años, mientras que en el segundo se exigiría el pago a quienes acumulen deudas superiores a 10 millones de pesos. Desde el movimiento estudiantil, uno de los voceros de la CONFECH, Diego Torres, criticó las medidas del gobierno y cuestionó que se afecten los derechos estudiantiles, asegurando además que continuarán movilizados durante este periodo.
El mismo gobierno en sus promesas de campaña prometió no tocar beneficios sociales. ¿Y qué es lo primero que hizo al momento de ganar? Recortar la gratuidad a los mayores de 30 años, subir el precio de los combustibles y finalmente tocar los beneficios sociales que finalmente son derechos adquiridos. Entendemos nosotros como estudiantes la educación como un derecho y no como un bien de mercado. Así que le decimos al gobierno que con los derechos no se juega. La educación no se recorta. La educación no es el objetivo de esos recortes que está haciendo.
Desde el mundo político también hubo reacciones. El diputado UDI Ricardo Newman, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, criticó las movilizaciones y sus efectos en la ciudadanía.
Me parece impresentable que solo 15 días de asumir el nuevo gobierno la izquierda ya esté cumpliendo con esas advertencias que venía haciendo de salir a la calle e impedir gobernar. La violencia no puede ser un medio de acción político legítimo, y tomarse las calles lo único que genera es perjudicar a la gente que quiere llegar a su casa, que quiere llegar a su trabajo, que quiere llegar a su lugar de estudio. No podemos seguir permitiendo que sea la calle un nuevo espacio de acción política.
Por su parte, la diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, también integrante de la Comisión de Educación, abordó las protestas desde otra vereda, apuntando a la incertidumbre que generan las medidas del gobierno en materia educacional.
Las manifestaciones estudiantiles de hoy responden a la incertidumbre que ha generado este mal llamado gobierno de emergencia, a los recortes anunciados, sobre todo en educación, donde aún no tenemos certezas de qué se va a recortar, en qué condiciones quedará la educación pública y qué pasará con el financiamiento de la educación universitaria.
Es así como el escenario se mantiene en tensión, con un movimiento estudiantil que anticipa nuevas movilizaciones y un gobierno que refuerza su estrategia de seguridad en una semana marcada por fechas de alta sensibilidad social.
6:39 de la mañana. Pronóstico del tiempo. Chillán tendrá una máxima de 21 grados en el día de hoy y estará despejado. Concepción, 17 de máxima, despejado también. En Temuco se espera 18 grados, nublado variando a despejado. Valdivia, 18 de máxima, nublado variando a nubosidad parcial. Puerto Montt, nublado variando a nubosidad parcial, 17 de máxima. 13 grados con lluvia y viento, se presentará a Coyhaique. 13 de máxima también para Torres del Paine, precipitaciones todo el día. Y en Punta Arenas, lluvia esta jornada, a la mañana, a la tarde y la noche, 11 de máxima. A esta hora tenemos en Santiago 10 grados y se espera una máxima de 28 para este viernes 27 de marzo del 2026. Antes de irnos a una pausa, vamos a saludar a quienes hacen posible las noticias. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 de Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o venda tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Por eso Soy Minero, una iniciativa de la Red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl, pausa y volvemos.
Este martes 31 de marzo, Radio Agricultura se traslada al Palacio de la Moneda. En una transmisión exclusiva de la cadena nacional RT, nuestra periodista Cristina González entrevista al presidente de la República, José Antonio Kast. El rumbo del país, las definiciones del gobierno y las respuestas que Chile espera. Recuerda, este martes desde las 8 a.m. en vivo por Radio Agricultura y Agricultura TV. Agricultura, una radio comprometida con Chile.
¿Cómo vas hoy? Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto. Es Primeris, otro producto de Point.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado, a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle tres vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5.000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:45 de la mañana. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, instruyó recientemente una investigación urgente y una revisión especial al servicio médico legal. De acuerdo a lo informado mediante un comunicado, la medida busca establecer posibles irregularidades, graves falencias operativas e inconsistencias en la información entregada por el organismo tras analizar las recientes auditorías. Sumado a lo anterior, un reportaje de Canal 13 expuso una posible omisión de datos sobre aproximadamente 50 cuerpos en un informe de fines del año 2024 dirigido a la Comisión de Presupuesto, junto con posibles fallas en el manejo de otros restos humanos. Al respecto, el ministro Rabat catalogó la situación como la de mayor gravedad, destacando que entregar información incorrecta en procesos legislativos atenta contra la transparencia y probidad de la administración pública, que además representa un agravio a las familias de las víctimas. Por último, la autoridad expresó su solidaridad con el dolor de las personas que tras la pérdida de un ser querido pudiesen sentirse agravadas por las irregularidades en este estudio. 6:46. El presidente José Antonio Kast se refirió a la polémica por el Estado en quiebra, emplazando a los críticos a preocuparse por lo importante y no por un concepto, dijo. Diputados del Frente Amplio ingresaron una denuncia en Contraloría por la eventual responsabilidad de la Secretaría General de Gobierno y Cristian Valenzuela, uno de los principales asesores del mandatario. Nos informa Francisco Arriagada.
Luego de la polémica que vivió en las últimas horas el gobierno por el uso del concepto Estado en quiebra en una publicación en redes sociales oficiales del Ejecutivo, el presidente José Antonio Kast hizo un llamado a quienes estaban preocupados por el término utilizado a concentrarse en lo importante. Palabras del mandatario a raíz de las críticas generalizadas por parte de la oposición, a las cuales también se sumaron voces del propio oficialismo que expresaron sus reparos e incluso molestia por el grave error comunicacional. Habló el presidente y estas son sus declaraciones.
Algunos en el día de ayer querían concentrarse en algunos conceptos. Yo les pediría que nos concentremos en lo importante, en los hechos que nos sacan adelante las dificultades. Podemos tener grandes debates sobre un concepto, pero eso no va a solucionar el problema de los chilenos. Concentrémonos en esto, busquemos soluciones, cooperemos con las autoridades dando soluciones reales que permitan a Chile salir adelante sin seguir endeudándose.
Publicación que además golpeó directamente a la SEGIGOV, ministerio liderado por Mara Cedini, luego que la Contraloría oficiara a la cartera para explicar distintos aspectos relacionados al controversial mensaje. Por su parte, un grupo de parlamentarios del Frente Amplio concurrió al ente fiscalizador para ingresar una denuncia con el propósito de investigar la eventual responsabilidad del ministerio a cargo de Cedini y de Cristian Valenzuela, jefe estratégico de comunicación y contenidos de la presidencia, que fue quien asumió internamente en el gobierno el error. El diputado Frente Amplista Jaime Baza entregó los argumentos para impulsar esta acción en la Contraloría.
Aquí hay un departamento de comunicaciones que excede, ¿verdad?, a CGGOV. Aparentemente estaría vinculada también la oficina de la presidencia. Nosotros simplemente estamos solicitando que se investigue. Como hemos dicho, para tantos efectos distintos, caiga quien caiga. Y si es en presidencia o algún ministerio, si es la ministra o es algún asesor, es importante que sea quien sea, asuma la responsabilidad, porque el Estado de Chile lleva más de 200 años de desarrollo institucional y un gobierno contingente, accidental, que va a terminar, tiene que respetar la herencia institucional de nuestra tradición republicana.
Desde las filas del oficialismo, si bien reconocen que las cosas siempre se pueden hacer mejor, destacaron el trabajo que están desarrollando los distintos ministerios y la propia presidencia para ir superando este tipo de situaciones o errores comunicacionales. Así lo dijo la diputada y jefa de bancada de la UDI, Flor Baise.
Las cosas siempre se pueden mejorar, llevamos un poquito más de 20 días todavía en el gobierno y obviamente que hay situaciones que se pueden mejorar y en eso no tengo ninguna duda que es del ministerio, desde la presidencia y desde los ministerios respectivos se están haciendo todas las acciones y tomando las decisiones que vayan en ese sentido para generar una mejora. Más allá de tener las capacidades, también tienen que tener una capacidad de trabajar en equipo y obviamente estar dispuesto a la crítica constructiva y a mejorar.
Controversia que golpeó al gobierno, pero que este último intenta dejar atrás mientras mientras en paralelo sigue adelante el oficio de la Contraloría en que se le solicitó antecedentes a la Segegov, a lo que se suma a la denuncia ingresada por los parlamentarios del Frente Amplio con la que buscan que se apliquen las sanciones correspondientes a los responsables de la polémica publicación.
6:50 de la mañana. José Antonio Kast promulgó su primera ley, la denominada Normativa sobre Emergencia Energética. El objetivo es combatir el impacto del aumento del precio del petróleo en el transporte público y el precio de la parafina. En paralelo, se informó del financiamiento para el transporte público en regiones, aunque hay preocupación acerca de lo que ocurrirá con los servicios rurales. Más información con Ricardo Cuevas.
Fueron cerca de 48 horas las que pasaron entre que se anunció el proyecto de ley de emergencia energética y que el presidente José Antonio Kast firmó el decreto con el que se promulgó la normativa. Se trata de la primera ley que se creó con la nueva administración y que consiste en 4 medidas concretas para enfrentar las consecuencias del alza del precio del petróleo. Primero, repone el monto que está disponible en el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo y permite activar un mecanismo transitorio que congela el valor de la parafina al que estaba vigente el 25 de febrero de este año, el que se espera quede fijado la próxima semana. También se entrega un subsidio de 100.000 pesos a taxis colectivos y furgones escolares, medida que se extenderá por 6 meses. Por último, se consideran ajustes temporales en el mecanismo de recuperación del impuesto específico a los combustibles para contribuir al financiamiento de las medidas sin afectar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Al respecto habló el presidente José Antonio Kast.
Y con esta ley se repone el Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo hasta 60 millones de dólares y así se puede activar este mecanismo tan necesario de estabilización transitorio para el queroseno doméstico, protegiendo, como señalé, a las familias que más dependen de este sistema para calefaccionarse.
La promulgación de esta ley es parte del plan Chile Sale Adelante, que contempla otras medidas que no requieren modificaciones a la legislación. Entre estas está el congelamiento de la tarifa del transporte público del sistema Red de Santiago, junto con el financiamiento a los servicios de regiones mediante el sistema de fondos espejo, que consisten en que cada peso gastado en la región metropolitana se destine también al resto del país. En ese sentido, el ministro de Transportes, Luis de Grange, aseguró que este beneficio será recibido por parte de todos los servicios que cuenten con regulación y que tengan contratos con el Estado.
Por supuesto que esta inyección de recursos que está haciendo el gobierno frente a esta crisis internacional, una crisis mundial que no nos afecta solo a Chile, afecta a todo el planeta, este aporte permite garantizar que en muchos sectores, por ejemplo en Santiago, la tarifa está congelada, en transporte público en los perímetros licitados y como Concepción, por ejemplo, como Valparaíso, donde existen las herramientas, también se va a mantener la tarifa, y en las distintas localidades, los distintos territorios, los aportes también son equivalentes, pero sujetos a contratos diferentes y a necesidades diferentes que permiten mejorar o mantener los estándares actuales en términos de la calidad de servicio de cara a los pasajeros.
Sin embargo, la Asociación de Municipios Rurales manifestó su preocupación por lo que ocurrirá con los precios en esas zonas, en donde, según dijo el presidente de la AMUR y alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, hay transporte que no está regulado.
Pero también es importante poner en aquellos servicios que no tienen esta regulación como un perímetro de exclusión y que eso eventualmente podrían sufrir un aumento y un alza de sus tarifas y que en algunos casos ha ocurrido desde el día de hoy. Es ahí donde le hemos solicitado al Ministerio de Transporte que acelere el diagnóstico, el estudio, para poder llegar prontamente con una solución a esos servicios, como bien lo decíamos, no sé, entre Los Ángeles y Concepción, entre Melipilla y Santiago.
Sobre la determinación de los fondos espejo para las regiones del país, desde la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile valoraron la decisión y apuntaron también a la importancia de que las propias localidades puedan impulsar la modernización del sistema de transporte en las ciudades. Más detalles los entregó Alejandro Santana, quien es presidente de Agorechi y gobernador de Los Lagos.
Nos han comunicado que efectivamente el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones se haga cargo de la administración y de los costos derivados de la política de subsidios productos del MEPCO en las regiones. De ese punto de vista, creemos que nuestra disposición a colaborar se mantiene. Vamos a avanzar en electromovilidad. Creemos que la política de mediano y largo plazo de las regiones es responsabilidad de los gobiernos regionales.
Consignar que desde el Ministerio de Transportes informaron que están trabajando con urgencia en la redacción del reglamento que permitirá habilitar la plataforma de inscripción de operadores que prestan servicios en las diferentes regiones del país para así permitir el traspaso de los fondos correspondientes.
6:54. Y antes de despedirnos, les cuento que en tiempos de recortes, en sus primeras dos semanas, el gobierno ha anunciado una política de austeridad fiscal que radicó en la instrucción del Ministerio de Hacienda de suprimir el 3% del presupuesto de cada cartera. Día a día, el detalle de las medidas ha ido conociendo. Por ejemplo, en seguridad, la rebaja incluirían a Carabineros y la PDI, tanto en asignaciones directas como en algunas que recibían mediante el plan Calles sin violencia. Pero además se ha anunciado que el gobierno está evaluando una rebaja transitoria del 20% a los sueldos de los asesores del presidente José Antonio Kast. En Palacio explican que la medida se viene evaluando desde los inicios de la oficina del presidente electo. En concreto, se habla de este 20%, es el que se concretará de aquí a mañana, dicen, para el caso particular de los asesores del presidente, una rebaja transitoria del orden del 20% para los sueldos más altos. Y cabe destacar que el Ejecutivo se le ha criticado por el aumento del techo de remuneraciones de los asesores directos del presidente, quienes, de cumplir todos los requisitos, podrían llegar a obtener más de 9.900.000 pesos. Sin embargo, en el gobierno subrayan que el alza es parte de un mecanismo autónomo establecido por ley y que fue aplicado durante la administración de Gabriel Boric. 6:56. Hasta aquí las noticias. Sigan en compañía de Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.